Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Radio Nacional. Estamos en una semana, 37 años de el inicio de la Guerra de Malvinas, y tenemos a una antropóloga que ha venido hace muchos años. ¿Cuántos años hará? Rosana Guber, la profesora Rosana Guber, un gusto tenerte en Soltando Pájaros.
Muchas gracias, Atilio.
¿Cuántos años hará que viniste acá? 10 por lo menos.
Y puede ser que haya venido para el 2012.
Ajá. Es así, tal cual. Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica, Diego Guirao en el sonido, ¿cómo estás? El otro Diego, Ruiz Díaz, en la producción. Tenemos un teléfono que es un contestador automático, son nada más que 30 segundos, el 4999-0987. Ahí pueden dejar un mensaje de 30 segundos. También tenemos mensaje por WhatsApp, 11-3109-5896, 11-3109-5896, y a nuestro correo, soltandopájaros@hotmail.com, o a Facebook, el nombre del programa Soltando Pájaros, o el mío, que soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes, Rosana. El conflicto de Malvinas, la guerra. Vos me sugeriste ese título. ¿Y la guerra por qué?
Porque pasaron 37 años y tendimos a hacer una serie de simplificaciones y preferimos quedarnos en esas simplificaciones. Una de las cosas que pasaron, yo hago una diferencia entre Malvinas las islas, Malvinas la causa y Malvinas la guerra. Cuando hablamos del 2 de abril y la guerra de Malvinas, me parece que estamos poniéndole el nombre de guerra a lo que empezó como una causa de recuperación, que fue por medio militar, sin duda, pero la guerra empezó después.
Claro.
Empezó un mes después.
Primero de mayo.
Claro, a las 4:40.
Uh-huh.
Entonces, me parece que conviene diferenciar. Uno habla de la guerra como si hubiera empezado ya el 2 de abril, y en realidad ya había malestar en Georgia por una serie de, llamémosle, malentendidos, pero lo que me parece interesante es empezar como a, si se puede, a analizar, a separar todo lo que viene pegado, y me parece que en Malvinas está todo muy pegado y muy aplanado. Me parece que hay que encontrar matices, me parece que hay que encontrar diversidades, no por la diversidad misma, sino porque Malvinas es un espejo de los argentinos.
Eso vos lo decís en tus trabajos. Hay un trabajo tuyo que se llama La Experiencia. ¿Está? ¿Se consigue este libro?
Calculo que sí.
¿Sí?
Sí.
Hay un problema tremendo con los libros que pasan unos años, porque las editoriales los sacan y desaparecen de las librerías.
No, pero este se consigue, y bueno, y si no, hay que contactar a la editorial, ¿no?
La Experiencia, Los Halcones.
Experiencia de Halcón se llamó el libro finalmente.
Experiencia de Halcón.
Sí.
Que es un estudio muy minucioso sobre los pilotos de los Skyhawk, así se llamaban, unos viejos aviones del año 62 que combatieron en Malvinas y que fueron elogiados también por el enemigo, es por los ingleses. Ya vamos a hablar de eso, pero vos decís una cosa que me gustaría que explicaras un poquito, que a ambos gobiernos, al gobierno de la última dictadura Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el presidente, y a la primera ministra Margaret Thatcher, le convenía la guerra. ¿Por qué?
Bueno, eso es toda una temática en la que yo, digamos, de la que conozco porque he transitado el tema, pero esto es lo que han trabajado bastante algunos periodistas, como Cardoso, Kirchhoff y Van der Kooi.
En la trama hace secreta, muchos años vinieron acá.
En la trama secreta, claro. Después Virginia Gamba, especialmente en El peón de la reina. Y después otros autores más expertos en política, estrategia, relaciones internacionales de la época, que nosotros en general tendemos a pensarnos como los autores de todas las iniciativas, ¿no? Y nos sacamos del mapa general, del mapa internacional.
Es decir, se puede resumir diciendo que de un lado Margaret Thatcher le estaba yendo mal, que podía llegar a perder la elección que tenía y que necesitaba un hecho externo a los problemas internos que tenía que le podía llegar a convenir. Y lo mismo sucedió con nuestra dictadura, es más o menos así.
Bueno, en general las guerras responden a cuestiones de política internacional y de política interna. Pero no porque vas a perder una elección vas a mandar una guerra.
Sí, claro.
Y no para perpetuarse en el poder uno manda una guerra. No es la primera vez que un gobierno en la Argentina quiere perpetuarse en el poder. De manera que me parece que hay que meter una serie de otros ingredientes donde yo creo que finalmente fue, digamos, una situación muy creada por Gran Bretaña, activamente creada por Gran Bretaña, en la cual la tercera junta del autodenominado proceso de reorganización nacional, la tercera junta, la tercera administración, que era la de Galtieri, avivó una gran movilización, sobre todo después de la desmovilización que había habido el 30 de marzo, que hubo una protesta.
Una represión.
Y que fue reprimida, sí.
Muy reprimida.
Ajá.
En los alrededores de Plaza de Mayo.
Sí, y bueno, en todo el país fue, ¿no?
Sí, claro, pero una grande ahí.
Creo que el muerto fue en Mendoza, además.
Sí, de eso la verdad que no me acuerdo dónde, pero sí.
Y después de eso, el entusiasmo y la gente movilizada y en la calle, vivando la recuperación, ni a Galtieri ni la guerra. La gente estaba en la plaza vivando la recuperación. Y el problema fue que el gobierno no vio la alternativa política de cómo desandar eso. La gente ya estaba en la calle.
En una época, durante bastante tiempo, incluso en ese transcurso, yo me ganaba la vida de periodista, se decía que la idea era tocar, estar un tiempo, dejar únicamente un pequeño destacamento y negociar en Naciones Unidas la posibilidad de una soberanía compartida, es decir, una negociación.
Eso se llamó, contrario. Eso se llamó ocupar para negociar.
Exactamente.
Y después hubo una escalada que fue sin estaciones intermedias. Creo que fue el 10 de abril, la plaza llena con Haig mirando, con Haig que era el
secretario de Estado de los Estados Unidos,
que oficiaba de articulador en la negociación, donde Galtieri dice: si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, y la gente lo acompaña, ¿no? La gente lo celebra ese dicho. No a Galtieri, sino ese dicho. Y ahí empieza también a montar el belicismo de la sociedad. Ahora, ese belicismo también estaba muy respaldado por todos los sectores políticos. Absolutamente todos los sectores.
Hubo algunas pequeñas, honrosas excepciones que vieron el riesgo. Algunos que lo dijeron públicamente. Recuerdo muy bien Raúl Alfonsín, por ejemplo. Pero muy pocos, ¿eh? Muy pocos.
Hay que diferenciar entre la posición belicista y la posición de recuperación de las Islas Malvinas. En eso estuvieron todos de acuerdo. Todos,
claro,
incluyendo,
claro,
incluyendo los argentinos exiliados, por ejemplo, ¿no? Los argentinos en México hicieron una declaración explícitamente porque había que ubicarse frente a lo nacional,
¿no? Claro, ahí el asunto, que no es para discutir ni mucho menos, sí, pero me queda un interrogante, sí, es si uno hace semejante cosa, ¿cómo no esperar alguna respuesta de una potencia, la tercera armada del mundo, que es Gran Bretaña? Es decir, una cosa lleva a la otra, pero lo que importa acá es que tenemos un primer acontecimiento, que es el hundimiento del crucero General Belgrano, que yo tengo acá los datos, que
el 2 de mayo.
El 2 de mayo, 323 muertos ahí nomás. Uh-huh. Que, bueno, eso produce también un fuerte impacto en el gobierno militar de la Argentina,
¿no? El gobierno militar y sobre todo el comandante de la Armada, ahí empiezan a realmente entender que hay guerra y no disuasión.
Claro, claro, tal cual.
Hasta ese momento se pensaba que se podía hacer negociar, inclusive estaba el presidente peruano Belaúnde Terry muy activo, pero bueno, a partir del 2 de mayo no hay ninguna duda que empieza la guerra.
¿Y de qué lado? Porque el problema era de qué lado se ponía Estados Unidos. Y
hacía tiempo que se había puesto el lado británico.
Pero la dictadura nuestra presumió, por la contrainsurgencia, es una cosa, bueno, de larga data que se ha dicho muchas veces, pero presumió que podía llegar a mediar. Vos hablaste que vino Jai. Jai no vino a decirle, muchachos, estamos con ustedes acá. Vino a decirle, paren esto porque...
Sí, de todas maneras los poderes internacionales no se comportan de una manera unívoca.
No.
Sobre todo cuando están haciendo, digamos, esta cuestión de negociaciones, siempre dan un margen de equívoco como para no quedar completamente descolocados. Y eso también lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos dijo primero un sí pero no, un bueno no sé, y después se fue avanzando hacia lo que pasó.
Tal cual. Mm. Tenemos la guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué es el tema que a vos te importa?
Bueno, Malvinas, me parece que, si uno se pone a hacer historia, tiene que ver cómo caracteriza los acontecimientos, ¿no? Entonces, me parece que en la posguerra se elaboraron, por muchas razones, no por dos mentes, sino por muchas razones, se elaboraron dos grandes grupos, ¿no? Uno que dice que Malvinas fue una gesta heroica independientemente del régimen que la llevó adelante, y el otro que dice que Malvinas fue una la extensión de los campos clandestinos de detención en el continente. Y me parece que en estas dos lecturas marco, donde cada uno tiene que todo lo que diga va a ir a parar a alguna de las dos lecturas, me parece que lo más importante es entender que también hubo una guerra y ver la guerra de Malvinas desde el punto de vista de la gente que la protagonizó. Que la protagonizó en el frente, que la protagonizó en las misiones. Y entonces la guerra tiene otra cara, tiene más caras, ¿no? Que no son, o sea, hablar de Malvinas desde supuestamente desde el punto de vista del gobierno es una cosa, con todas sus negociaciones en relaciones internacionales, etcétera. Pero después están todos los protagonistas directos, como los llamo yo, que son los que estuvieron involucrados en combates, en misiones, no necesariamente en las islas, porque hay algunos que estaban en el mar y otros que estaban en el litoral patagónico y que volaban hasta las islas y volvían, ¿no?
Hay incluso desde la música, desde la poesía, vos hablaste de una causa. Es cierto que Malvinas fue... Nos enseñaron en la escuela, desde la primaria. Las Malvinas son argentinas. Eso explica un poco lo que vos decís, decías al comienzo, de el apoyo que recibe el hecho de la invasión a la isla, porque estaba visto como una causa justa, digamos. Y creo que ha abonado a que sea bien visto el fenómeno del reclamo por Malvinas, por la soberanía argentina de Malvinas, la literatura y también la música, en este caso la poesía, y por eso yo he elegido, no es la primera vez que lo pongo, pero muchos 2 de abril o aproximadamente lo he puesto, un tema muy bello, Atahualpa Yupanqui, que se llama La Hermana Perdida, y que canta, a mí me gusta mucho, mi amiga querida, muerta hace unos años, Suma Paz.
De espumas blancas te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles pintan con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana sobre las aguas australes. Planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus costas clavada para llenarte de criollo, para curtirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.
estoy escuchando a Caro de las Guerras Malvinas y no entiendo cómo saltean una parte enorme, porque no es que pasamos de la del primer acto al hundimiento del general Belgrano. Falta una parte enorme de la historia ahí. ¿Qué pasa con las tres banderas? ¿Qué pasa con tantas cosas que...?
Señora Tilio, mi nombre es Alejo. Opino que las Malvinas es para muchos escritores y cuentistas argentinos lo que el Holocausto para los judíos, una fábrica para hacer dinero. Si queremos ser justos, recordemos a los Qom, a los Tobas, a los Huichíes, a los que nosotros, los argentinos, les quitamos la tierra y nunca decimos que son tierra irredenta de ellos.
Gracias. ¿Querés? La señora... Ajá. Plantea que hay otras cosas. Nosotros arrancamos el programa, yo le quiero aclarar, diciendo que se iba a hablar exclusivamente de la guerra, de los aspectos de cuando empiezan los tiros, porque hay toda una historia anterior que, por supuesto, nuestra invitada de hoy conoce mucho, porque hace muchos años que viene hablando, pero le buscamos un ángulo, porque en 50 minutos no se puede hablar de todo, señora Rosana.
Sí, me parece que ciertamente hubo pasaron muchas cosas, lo de las tres banderas, lo de ocupar para negociar, que después se fue yendo de las manos, y hay que ver todos los componentes de la ecuación, pero ciertamente no nos da un programa para hablar solamente de abril.
Claro, claro.
Para no hablar de Georgia, que
claro,
es todo otro tema.
Tal
¿no?
cual. Sí. Aquí Rosana Guber, que para eso la hemos invitado, tiene mucho escrito sobre el tema de la guerra propiamente dicho. Hay otro llamado que está hablando de los pueblos originarios, nos mete en un debate y en una polémica que viene de lejos y que no sé qué opinas vos, Rosana.
Me parece que sí, que hay que atender todas las demandas. Me parece que una no contradice la otra. Yo creo que hay que tener en cuenta que, los argentinos estamos de acuerdo con que el colonialismo tiene que ser desterrado de este mundo, como lo estuvimos en 1810 y en 1816, y después. Nosotros tenemos una base de la OTAN en nuestras narices en este momento. Malvinas se transformó en una base de la OTAN. Y esto es en virtud del colonialismo, no es en virtud de... La guerra absurda que se produjo, eso no es, no ponen una base de la OTAN por una guerrita, como nosotros, algunos de nosotros la llaman, ¿no? Así que me parece que la cosa es un poco más compleja, y con respecto a la poesía y a las canciones, puede ser que hagan plata, digamos, pero me parece que Malvinas, si uno se pone a ver, realmente es una causa muy sentida por los argentinos. Y yo prefiero creerle a esa pasión y a esa creatividad suscitada por tierras que, por lo menos hasta 1982, muy pocos argentinos conocían, y muy pocos argentinos provenían de las islas, porque sus padres se habían ido de las islas para tener tierras, porque en las islas no las podían tener, y se fueron a Patagonia.
Tal cual, y además, me parece... Para cerrar lo que vos decís, Rosana, hay una ocupación permanente de Malvinas por parte de Gran Bretaña desde 1833. Uh-huh. Son muchos años. Uh-huh. Hablamos de... Sí. Perdón.
No, que es el momento que Gran Bretaña se expande por todos los mares, ¿no? Que es principios del siglo XIX. O sea, se adueña de los mares, ahí está Belice, ahí está... Gibraltar, ahí están algunas bases en el Pacífico, ¿no? O sea,
Jamaica en el Caribe, varios lugares en el África, pero bueno, no se puede hablar de todo. Volvamos a Malvinas.
Sí, sí.
Entonces está la guerra y está claro, no, ni, incluso ni de todos los aspectos de la guerra. Pero hay una cosa, me parece, hay una cosa que es importante, que yo te pregunto, ¿cuánto hubo de, precisamente como no se esperaba que se produjera el conflicto y que se iba a negociar, pero resulta que se generaliza la guerra, ¿cuánto hubo de improvisación si hablamos de el destacamento o la agrupación, así se llamaba, que se acantonó en Malvinas para defender la ocupación?
Bueno, el tema de la improvisación debe ser una de las palabras que más se usa para hablar de Malvinas, ¿no?
Ajá.
Ciertamente para el gobierno no iba a haber guerra hasta que la hubo. Eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que lo que está pasando adentro de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son por lo menos tres, si no es que es más, al interior de cada fuerza. Entonces, una cosa es cómo la vive la Armada, otra cosa es cómo la vive Fuerza Aérea, que es como la última en llegar y que además no está habilitada, ni equipada, ni entrenada para hacer la guerra sobre el mar, en el espacio aéreo sobre el mar. Cosa que sí conocía la rama de la aviación naval de la Marina.
Conviene aclarar que todos los países tienen hipótesis de conflicto. La hipótesis, hubo dos grandes hipótesis de conflicto en la historia de la Argentina, digamos, desde el 10 o el 80 en adelante. Una es Chile, y no es casualidad que vos, que hablás y que sos un especialista en el tema de los de la aeronáutica, que haya destacamentos y bases de la aeronáutica en Mendoza y en San Luis, por ejemplo, tan cerca de la cordillera. Tampoco es casualidad que muchos regimientos blindados estuvieran en Mesopotamia y que además recién en la década del 70, hacia fines del 70, se inaugura Zárate Brazo Largo. No teníamos una unión en puentes del litoral. ¿Por qué? Para lentificar el supuesto avance de los blindados brasileños, que era la otra hipótesis de conflicto. Lo de Malvinas, esa hipótesis viene bastante después, Rosana.
Bueno, pero hay una serie de bases navales y algunas unidades aéreas sobre el Atlántico.
Claro.
Esas no miran a Chile y no miran a Brasil.
Exactamente.
Ahora, me parece que, volviendo a lo de la improvisación, me parece que una cosa es lo que pasa en la plana mayor y otra cosa es lo que pasa con los que van a poner el cuero, que son los combatientes, que son los oficiales, los suboficiales y los soldados. Y ahí la cosa cambia, porque sabiendo que es muy probable, además se les viene la fuerza de tareas real, la Royal Task Force, la Fuerza Aérea se la pasa tratando de entender cómo es hacer la guerra en el aire sobre el mar todo abril, desde que se enteran que desde el 2 de abril, que es cuando la mayor parte de los aeronáuticos se enteran de la recuperación. La Armada empieza se apronta, o sea que cuando se habla de improvisación, en realidad yo pienso que, bueno, improvisación es hacer las cosas a tontes y a locas, esa es una, pero la otra es improvisar como se hace en el jazz, que es la creatividad. Y yo no podría improvisar en el jazz, porque no sé. Se puede improvisar de esta manera, en el buen sentido de la palabra, como dice un amigo que también sabe muchísimo de Malvinas, que se llama Alejandro Amendolara, él lo llama inventiva. Se puede hacer eso cuando se sabe. Y entonces se sabía. y se sabía y se estaba capacitado para combatir, y la prueba fue que, bueno, hubo 45 días de lucha, ¿no? 45 días de combate, donde hubo muchas bajas para los británicos, de manera que simplificar con que los militares no estaban preparados para una guerra internacional es desmentido por los hechos. El problema es cuando escuchamos eso, cuando decimos eso, entender, bueno, cómo fue posible que esos militares hicieran lo que hicieron y pelearan bien. Bueno, en todo caso hay que transformarlo en una pregunta digna de investigación.
Nos tenemos que ir a una tanda y enseguidita volvemos y te voy a hacer algunas preguntas sobre ese asunto.
Buen día, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. ¿Puede ser que Estados Unidos haya hecho con un doble juego en el inicio de la guerra? Es decir, la profesora explicó muy bien que los militares argentinos aparentemente tenían una idea de toco y me voy, y después negocio, y con la plaza llena Galtieri hace como una declaración de guerra, si quiere venir que vengan, y ahí estaba Hay, que era el enviado por Estados Unidos. Fue...
Habla Rodolfo de Saavedra. Hermosa la interpretación de Suma Paz de la obra de Don Atahualpa Yupanqui. Recuerdo que también sería hermoso escuchar y subrayar ese tema y esas notas por Lolita Torres. También tiene una versión hermosa. Un abrazo grande y gracias por la música que nos están pasando y nos hacen pasar una linda mañana. Un abrazo.
Buen día, Tilio Bleta. Bueno, muy interesante, muy linda la canción de Suma Paz. Yo también la pedí ayer porque me encanta esa canción y me gusta Suma Paz. Quería hacer una pregunta a tu invitada. ¿Cuántas colonias mantiene el Reino Unido en el mundo? Digamos, ¿cuántas se mantienen? Porque yo sé que muchos países han dejado, digamos, el colonialismo, ¿no? Como en la India...
Muchas gracias a Lolita Torres. Muchas gracias, sí, a mí también me gusta mucho Suma Paz. A Lolita Torres le he puesto, lo que pasa que claro, que hace tantos años que lo he puesto a Atahualpa con este tema, La Hermanita Perdida, la he puesto a Lolita y la he puesto a Suma. Creo que a Suma ya es la segunda vez en 17 años que pongo este tema, por supuesto para otras cosas también. Y hay ahí una afirmación de Jorge de la Plata, un oyente habitual nuestro, que vos hacías así, coincidías, ¿no es cierto? Respecto del doble juego de los Estados Unidos, que algo empezaste a decir.
El doble juego de Estados Unidos es exactamente el mismo, porque además lo decían los programas de investigación norteamericana con la Guerra del Golfo. Cuando Estados Unidos le dio un medio sí a Saddam para avanzar sobre Kuwait y después se le abalanzó encima, y decían que fue la misma política que hizo con las Falklands, decían ellos, ¿no? Así que esto pasaba en el año, creo que 92.
Exactamente. De Kuwait, sí. Exactamente. Uh-huh. Y después tenemos 2003, uh-huh, ya que hablamos de esa zona, sí. Estados Unidos, sí, sí, invade con una excusa.
Sí, sí.
De que había armas de destrucción masiva. Claro. Midieron eso en los Estados Unidos e incluso en la Argentina, y había hubo un 30% de argentinos, pese al antiyanquismo nuestro histórico, que se tragaron el caramelo y creyeron en esa mentira de,
sí, es el,
de los Estados Unidos.
Es la película, ¿no? El Vice, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y después hay otra pregunta no me acuerdo el oyente, pero no importa, una señora que dice cuántas colonias hay muchas, la mayoría son islas, uh-huh, hay algunas todavía en el Caribe, algunas que se hicieron famosas ahora, los Cocos y no sé cuánto, en teoría Bahamas sigue siendo dominio inglés, uh-huh, hay otras en el Pacífico, uh-huh. Gran Bretaña, la isla Ascensión, uh-huh, en donde hay una base norteamericana, pero es de soberanía británica, aquí en el Atlántico, que estuvo en que Malvinas participó, y bueno, de memoria hay cosas que uno no se acuerda.
Bueno,
¿no es cierto,
Gibraltar.
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 Gibraltar, aparte de Malvinas. Gibraltar desde la Guerra Sucesión Española, antes que la Argentina. Que Malvinas, en 1713, 1716, ya se queda Gran Bretaña con eso, tal cual. Tenemos más mensajes. Hay un mensaje por WhatsApp, a ver. Hola, gente, dice, lindo de Soltando Pájaros, mis saludos a Rosana Guber, soy encargado del edificio donde vivía su hermano. Rosana, te está saludando.
Bueno, muchos saludos, gracias.
Y Ricardo González dice que los argentinos casi no pelearon en Malvinas. En los alrededores de Stanley abandonaron todo y se entregaron. Los mandos fueron los primeros cobardes. Y la armada se fue antes de que llegaran los ingleses. Te completo porque está vinculado.
Bueno.
Ivana Álvarez, el primero que mandó a soltandopájaros@hotmail fue Ricardo González. Ivana Álvarez dice que solo la aeronáutica tuvo un papel importante. Menéndez, que era el encargado,
el gobernador,
Mario Benjamín Menéndez, se entregó. ¿Qué papel jugó la URSS y otros países como Perú, traicionada por Menem al vender la Armada a Ecuador? Bueno, acá hay muchas preguntas, pero lo que importa es el tema sobre todo del papel que jugaron los oficiales, Mario Benjamín Menéndez, si se peleó, si no se peleó.
Bueno, hay veces que uno expresa estas afirmaciones dando rienda suelta a la bronca, ¿no? A la bronca, a la decepción, a la frustración. Si es por eso, está bien. Ahora, la gente que estuvo en Monte Longdon, de ninguna manera aceptaría una cosa así.
Claro.
Si se hubieran entregado, no hubiera habido tantos muertos en todo el cordón circundante de Puerto Argentino, ¿no? Dos hermanas, Tumbledown, ahí había gente que peleó, había gente, bueno, en realidad la gente peleaba fundamentalmente para sobrevivir.
Sí, porque además había unas condiciones, lo que hay que entender, muy desfavorables. Esta gente estaba viviendo en trincheras, o cerquita de ellas,
pozos,
con un clima muy hostil y sufriendo bombardeos desde
el primero de mayo.
Pero
estaban desde más o menos el 10 de abril.
Desde el 10 de abril, mucho tiempo
aferrados al terreno.
Agarrados al terreno y después sufriendo noche tras noche los bombardeos. Y después vino gente muy entrenada a tratar de llevárselos por delante. No era sencillo.
Sí, pero de todas maneras, con todas esas condiciones en contra, los argentinos pelearon. Pelearon, se ve en los muertos, se ve en las referencias de las memorias de los británicos, y si no, vean Excursión al Infierno de Vincent Bramley, que fue uno de los primeros, bueno, fue el primero que habló directamente de fusilamientos de los británicos a los argentinos, ¿no? Me parece que no es acertada. Y en cuanto a la aeronáutica, algunas unidades de la aeronáutica hicieron un enorme papel, como, bueno, además de los de la aviación de caza, fundamentalmente los Hércules, ¿no? Los que nunca dejaron de hacer el puente aéreo, siempre estuvieron
bien y viniendo. Que era imprescindible porque por barco no se podía abastecer a Malvinas, porque el dominio del mar absolutamente quedó en manos de los británicos.
Claro, los Hércules son camiones voladores, ¿no? Las chanchas, como le llaman los pilotos de Hércules. Después hubo la fragata Sheffield, que era un destructor, y el Atlantic Conveyor, que era un buque logístico, fueron hundidos por Exocet de la Armada, de Superetendard. De manera que la aviación naval también tuvo un papel importante, secciones del BIM 5 del Batallón de Infantería de Marina número 5 también, y hubo unidades de ejército que realmente contuvieron bastante a los británicos, de manera que yo no estaría tan segura que no se hizo nada y no se peleó y se entregaron, ¿no? O sea, me parece que no. Y la cuestión de Menéndez es una cuestión como para ver realmente con datos más fidedignos, uno podría, bueno, se entregó y la pregunta hubiera sido en semejantes condiciones y con los británicos ya en sobre Puerto Argentino, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera entregado? Digo, ¿no?
Yo debo decirle a ¿quién es el que dice esto? Que se entregó
Ivana
Álvarez, de Mario Benjamín Menéndez, que yo pensaba, como vos, Ivana, al comienzo, te diría los dos primeros años, una cosa así. Y después, ¿no?, de haber leído todo lo que pude, a mí me pareció muy prudente lo que hizo Mario Benjamín Menéndez, porque evitó una matanza, porque no sé, ya estaba imposibilitada la esa fuerza de podía resistir un tiempo más, pero además, ¿cuántos aviones ya habían caído? Vos que sos especialista
en eso. Habían caído, la Fuerza Aérea seguía.
Seguía peleando.
Tuvieron que decir que pare, pero seguía peleando, sí.
Pero digo que no era sencillo, porque estábamos a como 400 kilómetros del continente. Había que reabastecerse en vuelo. Es decir, era una tarea terrible la de los pilotos.
Uh-huh. Sí, bueno, sí, pero eso es lo que era el oficio de ellos, ¿no? De manera que era terrible, pero era su métier, era lo que ellos sabían hacer.
Tenemos dos mensajes más de vos.
Señora Tilly, otra vez Alejo. Los llamo para agradecerle y decirle que se ha ganado usted mi respeto, porque es usted honrado. Pasa lo que les decimos cuando lo llamamos. Los demás se creen dioses y sabios eternos de la radio. Dicen lo que quieren y cuando los alaban. Yo a usted no lo he alabado y no obstante ha dicho lo que yo dije. Se ha ganado usted mi respeto. Gracias.
Por favor, muchas gracias.
Hola, buen día. Mi nombre es Pepe Corona. Le pregunto a Roxana si es cierto que un submarino argentino llegó a meterle un torpedo a una portaaviones británico y el proyectil no explotó. Y a lo mejor eso cambiaba el destino de la guerra. Gracias.
Me parece que no sé mucho de esto, pero sé que el San Luis, el ARA San Luis, que era uno de los dos submarinos que estuvieron en el teatro, el otro fue el Santa Fe, que lo hicieron encallar en Georgia, etcétera, o sea que estaba fuera de la historia, pero el San Luis sí disparó dos torpedos, se rompió el filo guiado, era con un guiado con hilo, ¿no? Se rompió el filo guiado y entonces no dio, pero no sé si era el portaaviones precisamente. Lo que sí sé es que lo empezaron a buscar empecinadamente y entonces el San Luis se fue al fondo y se quedó bien quieto hasta que dejaran de buscarlo.
Tenemos un oyente, Pedro, dice que Zárate brazo largo es del 78-80. Yo creo que quise decir eso, pero bueno, sí, estamos de acuerdo. Vamos a escuchar a León Gieco con un tema que viene de aquella época, que es Solo le pido a Dios, que en este caso fue grabado en vivo en Nueva York en 1990, y hay un dúo hecho por David Byrne junto con León Gieco. Vamos.
Bueno, habla Pedro de vuelta, agradezco que hayan pasado mi mensaje. Quiero mandar otro mensaje. Yo tenía la versión de que Benjamín Menéndez, Mario Benjamín Menéndez, el de las Malvinas, era el hijo de chileno y por eso le fue fácil entregarse. Él cuando vino, incluso vino a vivir en la casa donde estaba, donde vivía antes, y era atrás de la iglesia de Ayacucho. Que...
Por lo que, no fue hijo de chilenos, era hermano de otro general muy cuestionado, Leopoldo Luciano Benjamín Menéndez, que murió preso acusado de genocidio en la Argentina. De ese lado viene. Gracias por el mensaje. Tenemos a Carlos Sanfilippo, un oyente habitual. Muchas gracias, Carlos. Recuerda que el único portaaviones de la Armada no lo expuso. Y así llegaban casi sin combustibles los aviones. Y cree que dice que el papel de la Armada fue desastroso. ¿Tuvo que ver la interna de la Junta en este asunto? ¿Hubo peleas entre las fuerzas? Esto es lo que pregunta Carlos Sanfilippo.
Bueno, yo prefiero ser un poco más equidistante, decir que ciertamente el 25 de mayo el portaaviones fue replegado junto con la flota de mar. No me parece que por eso no tuvieran reabastecimiento en vuelo, lo tuvieron. Te estás refiriendo sobre todo a la aviación naval, porque la aviación de Fuerza Aérea se reaprovisionaba con los Hércules tanqueros, ¿no? Los KC-130. Pero también la Fuerza Aérea le dio combustible a la aviación naval. De manera que y lo otro es que los mismos marinos ellos saben qué es lo que pasó y también cuestionan muchas cosas y muchas medidas que se tomaron desde el Estado Mayor, pero cuando sos parte de una fuerza militar, hay una jerarquía y hay órdenes, ¿no? Hay instrucción.
Claro, tal cual. Por supuesto que hay cosas opinables. Además, obviamente, como se perdió, y además hay un tema que aquellos que ya tenemos unos añitos, el asunto fue, además, la información sobre la guerra. Se estaba ganando. Estábamos ganando, y de pronto en 3 días perdimos. Eso cayó muy mal, ¿no?
Los que dijeron vamos ganando fueron las revistas. No. Fue la revista Gente. Nunca los comunicados oficiales que se daban todos los días, hay una publicación británica que compara los comunicados oficiales del gobierno argentino y del británico, y los que dice que eran fehacientes los argentinos y no eran fehacientes los británicos. Nunca dijo un parte oficial argentino que vamos ganando, eso lo dijo 7 días Gente.
También los periodistas que estaban en Malvinas, Nicolás Casanseu, que yo recuerdo, otro que trabajó en Radio Rivadavia junto con Mario Monteverde, no me estoy acordando el nombre ahora, que lo que se veía por televisión era esta gente planteando un triunfalismo que no existía. No me estoy acordando el nombre del otro periodista. Uno era Casanseu. Y había otro, que ahora no me acuerdo el nombre, lamentablemente, que estuvo en Malvinas hasta el final, que bueno, algún oyente, pero lo que pasa es que queda poco tiempo, me va a ayudar con el nombre y el apellido que no me acuerdo.
Está bien, yo he visto televisión en esos días, Casanseu, que era muy entusiasta con la posición argentina, pero no recuerdo que... Bueno, después está la otra cuestión, y es cuánto ánimo uno tiene que dar para el apoyo a la guerra, digamos.
Claro.
En general los medios se acoplan a determinada postura, Pero yo creo que hay que diferenciar entre esto y los partes oficiales. Los partes oficiales nunca dicen que van ganando ni nada de eso. Dan información de fragatas hundidas o puestas fuera de combate o muertos argentinos. O sea, son muy lacónicas, son muy sobrias las argentinas.
Acá tengo un mensaje que me olvidé de darlo. Luis Blangen Balín nos dice que hoy es el Día de la Tierra Palestina. Muchas gracias. Alguna vez tenemos que hablar de esto. Abel nos dice que fue Gómez Fuentes, sí señor, Gómez Fuentes.
Pero no estuvo permanentemente en la
isla. Sí, pero estuvo un tiempo.
Era el periodista Canal 7.
Y además hablaba acá y era terrible.
Sí, sí, bueno, era terrible. Pero no fue como Casanseu. Casanseu estuvo en el frente, sí. ¿No?
Sí. Él fue y vino probablemente, ajá, sí. Ajá. En el noticiero del 7 decía que íbamos ganando, sí. Tengo que pasar una visita que es la Cátedra Galicia América de la Universidad de San Martín. Dice que el próximo miércoles invita a la inauguración de la exposición Galicia y Maximada, más revistas de inmigración. Bueno, muchas gracias. Hay unos dos minutitos, Rosana, que puedes decir lo que vos quieras.
Bueno, si fuera posible realmente transformar todas esas certezas que tenemos los argentinos, que así como hay 40 millones de directores técnicos, también tenemos 40 millones de expertos en cuestión militar y en geoestrategia. Yo creo que realmente tendríamos que mirar, inclusive, mirar lo que pasó en la guerra, pero lo que pasó a nivel táctico, a nivel de los combatientes, primero porque tenemos muchos de los combatientes todavía vivos, y además porque por ahí podemos llegar a vernos en ellos. Podemos ver los problemas que tiene la sociedad y la política argentina en lo que fue Malvinas. Malvinas no la trajo la cigüeña, al régimen tampoco lo trajo la cigüeña, los militares que estuvieron involucrados en las operaciones no venían de Marte, eran parte nuestra. Y quizás podamos encontrar muchos más parecidos entre la guerra de Malvinas, entre lo que pasó en la guerra propiamente dicha y lo que pasa hoy en la política, que es lo que quisiéramos ver.
Quedó pendiente el tema de la participación de los pilotos, libro tuyo. Te vamos a volver a invitar otra vez para que hablemos específicamente sobre eso, si es posible. Nos vamos escuchando. Hubo muchos correntinos en la guerra y Chamamé suena muy familiar. Muchas gracias por haber estado.
Gracias a vos.
Yo me voy, gracias, con Kilómetro 11 de Tránsito Cocomarola y el gran Chango Espasiuk y su acordeón. Gracias.
Porque comprendí que no sé vivir.